Nieves Herrero. Vivir, viajar.
Bueno, esta música significa que está ya Miguel Ángel Leves, José Luis, con su tenedor y su cuchillo y su servilleta.
Exactamente, la servilleta al cuello, como debe ser para proteger la corbata.
Muy bien,
ahora,
muy
ahora
bien.
Ahora debería estar con una venera, de estas veneras de plata que llevaban antes los humilleros, ¿os acordáis? ¿No?
Es aquel, verdad, sí. Qué bonito.
Sí. Era muy bonito, pero la verdad es que era un poco arcaico, ¿no? Esto de ponérselo en la venera y probarlo, ¿no? Lo hacían en Zalacaín.
Era su rito, era su rito. Ahora ya no. No,
ahora ya hay más normalidad.
¿No? Depende de los vinos. Habrá algunos que sí que habrá que tomarse en esto, ¿no?
Yo creo que el vino del que hoy vamos a hablar, que es Valdequejigoso, V2 y V1 de vez en cuando.
¿Es un vino de Madrid?
Es un vino de Madrid, de Villamanta, que yo he conocido hace muy poco. La verdad es que me avergüenzo de decirlo, porque es un vino que es comparable a los Petrus del Pomerol, vamos, un vinazo de cabeza de espalda.
O sea, comparado a un vino de Burdeos.
Sin ninguna duda. Sin ninguna
¿qué
duda?
Barbaridad.
A los buenos de Burdeos, sí, en Burdeos hay un poco de todo.
Ya. Y creo que vamos a hablar con un representante de una familia muy interesante, ¿no?
Sí, él vamos a hablar exactamente con casi con el responsable, porque evidentemente pues hay una familia que ha hecho la inversión en la bodega, la familia Colomo Carmona, pero quien ha hecho el vino, la magia del vino, es el enólogo y el director técnico de la bodega, Aurelio García.
Bueno, pues, don Aurelio García Raiz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de recibirle en este programa. Bueno, cuéntenos cómo es este Valdequejigoso V2.
Bueno, en primer lugar, el placer es también nuestro poder compartir este momento para contaros cómo trabajamos para llegar a hacer este vino.
Muy
bueno,
bien.
Pues Valdequejigoso es el resumen de una finca, un resumen de un paraje pues único y un vino pues eso, con mucho terruño. Entonces, bueno, el sitio donde está ubicada las parcelas donde elaboramos este vino es en la finca Valdequejigoso. Y, como decía, es privilegiado, en primer lugar, por su situación geográfica.
Perdón, Aurelio, por situarlo, es en Villamanta, Madrid, ¿no?
Eso es. Y va a ubicaros donde estamos, es el suroeste de la provincia de Madrid, en el municipio de Villamanta, y la finca Valdequejigoso linda con la provincia de Toledo.
Uh-huh.
En esta zona, pues tenemos influencia de la Sierra de Gredos y nos llegan, pues bueno, esas ondulaciones en el terreno que bueno, son fantásticas cuando buscas complejidad en los vinos, porque tienes distintas orientaciones, topografías diversas, tipos de suelo distintos.
Qué bien, pero Aurelio, a mí lo que me interesa es que antes envidiábamos los vinos de determinadas zonas de España y ahora Madrid cada día se está haciendo como un lugar, aparte que tiene su feria de vinos, pero que se presentan unos vinos excelentes de Madrid. Y a mí me ha sorprendido, ¿eh? Y no es de ahora, es de hace años, desde hace años. ¿Qué es lo que ha cambiado para que Madrid ya sea un referente?
Bueno, pues Madrid, en primer lugar, los suelos que tiene. Madrid es una provincia muy pequeña en cuanto a dimensión, pero que cambia muchísimo. Los suelos de la zona de Arganda, pues eso, tenemos arcillo calcáreos, la zona de aquí de Navalcarnero, que ha sido otra de las sus zonas características de vinos, siempre son suelos más profundos porque son suelos arenosos. Y luego la zona de San Martín de Valdeiglesias, que ahí, pues bueno, ya jugamos con más altitud, con el granito, pero con suelos algo menos profundos. Pero estamos en un sitio privilegiado y que además, pues han entrado familias y productores donde han apostado por hacer las cosas bien.
Porque ¿qué significa hacer las cosas bien? Antes es que se estaban haciendo las cosas mal.
Seguramente.
Bueno, ¿verdad, pues, Aurelio? Cosas... Porque ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado en todo este proceso?
Bueno, pues han cambiado, es un tema complejo, es un tema amplio, pero bueno, sobre todo el conocimiento de las personas que están detrás de los vinos, de las viñas, de la forma de elaborar, las nuevas tecnologías que han llegado para también trabajar de una forma, pues eso, más cuidada para que los vinos expresen más cosas. Y luego también, pues, lo que es la propia sociedad, la exigencia de consumir vinos cada vez mejores, la propia competencia del mercado. Y bueno, pues todos nos hemos puesto a embotellar y nos hemos puesto a cuidar lo que hacemos para que nuestro producto sea mejor, ¿no? Uh-huh. Y Madrid, encima, pues tiene patrimonio vitícola en cuanto a variedades, en cuanto a suelos, para poder hacerlo bien. Y de hecho,
pero hablando, Aurelio, concretamente de vuestro vino, que sé que en años excepcionales el otro día tuve la oportunidad de probarlo.
¿Qué tal? Pero cuéntame. ¿A qué,
bueno, pues es una experiencia casi religiosa. La verdad es que es un vino fabuloso, el Valdequejigoso V1, que solo se produce en años excepcionales, cuando realmente los caldos son estupendos. Pero es un vino que sale a más de 400 euros en bodega, me dijeron. ¿Quién es el cliente de estos vinos? Digo, los 400 bueno, pues, euros, la botella,
quedado,
bien
me
entendido.
Me he quedado sin habla, ¿eh? Me he quedado sin habla, Aurelio.
Es decir, por eso decíamos pues a la altura de los Petrus franceses, en fin, vinos de altísima gama.
Bueno, pues os comento un poco, muy brevemente, ¿por qué nace esta idea? Y bueno, el tema es que la familia y sobre todo Félix Colomo hijo empieza a descubrir por la oportunidad que le deja a su padre de introducirse en este mundo, empieza a descubrir distintas regiones del mundo del vino y le enamora Burdeos, ¿no? Burdeos es la zona que le marca y todo el proyecto Valdequejigoso va en esa línea. De hecho, las plantaciones que hacemos pues son en base a varietales bordeleses, que ahí es un poco la diferencia con lo que se está haciendo
en
Madrid,
¿no? Sí.
Ya.
Y se trabaja Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc, Syrah. Esa es la base, aunque también hay variedades nacionales, entre ellas el Negral, que es una variedad autóctona. Entonces, la finca, que tiene 47 hectáreas de viña, está todo dividido en microparcelas. Tenemos 83 parcelas distintas. Y estas parcelas lo que hacemos es intentar sacarles a cada una de ellas lo mejor. Y nuestros vinos son normalmente vinos de mezcla de parcelas. En esta línea tenemos de esa Valdequejigoso, que es el vino, podemos decir, entrada de gama. Y este vino se hace con las parcelas que están ubicadas en las zonas valle de nuestro viñedo. Uh-huh. Hay más fruta, hay más frescor. Luego después, con mezcla de las parcelas de las medias laderas y laderas altas, ahí hacemos Valdequejigoso V2.
Ya. Bueno, pero para no ser tan técnicos, Aurelio, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe Valdequejigoso V2? ¿A qué sabe?
El V1 ya, ¿no?
Es un poco complicado. El nombre es un poco complicado de nombrar y por eso quería haceros el inciso. Es Valdequejigoso, el nombre viene de Valle de Quejigos. Y os explico un poco a qué sabe. La forma de trabajar es una forma natural y con esta forma de trabajar lo que buscamos es que los vinos transmitan los olores y las sensaciones de la finca. Y huele pues eso, a lo que es Valdequejigoso, que es la jara, es el monte, es estos aromas enigmáticos, casi mágicos, que dan este tipo de suelos graníticos, que son estos aromas minerales. Huelen a una fruta, pues al final son vinos que proceden de uva, una fruta bien madura, que es la madurez que conseguimos aquí. Pero la distinción sobre todo son estos aromas de sotobosque, de la jara, del eucalipto.
Ay,
de
qué
las
rico.
Plantas que rodean a nuestra viña.
Muy bien, Aurelio García Herraiz, enólogo, director técnico de la bodega. Hemos hablado de este vino que vale la pena, lo ha probado Miguel Ángel, ha dicho que era, en fin, era un top ten, así que así es lo que hemos querido transmitir a los oyentes.
En Coque, restaurante que nos es muy afín y muy querido.
Muy bien, pues
Mario Sandoval.
Aurelio, un abrazo y hasta siempre. Enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues hemos hablado de un gran vino. Ahora vamos a hablar de los 10 mejores o más recomendables restaurantes de Madrid. ¿Eh?
Sí, me lo pidió la revista Vinos y Restaurantes. Me dijo que, a mi juicio, cuáles eran los 10 mejores.
Hombre, siempre te preguntan por qué eres, creo que la persona que más sabe de esto.
Bueno, yo lo que sé es lo que me gusta. Hablábamos con José Luis hace un momento, ¿cuál es el mejor vino? El que más te gusta a ti.
Está claro.
El que más te
gusta. Bueno, hay otros que dicen el que tomas en casa del amigo. Aquí hay las dos versiones.
Bueno, en cualquier caso, es muy personal. Yo respeto, como no podía ser menos, claro, a las autoridades de la guía Michelin y de la guía Repsol, esos inspectores que califican. Luego hay otra calificación que cada vez tiene más importancia, la de TripAdvisor, digamos, es una empresa en la que es el cliente el que opina, también el tenedor, que es como una subsede de TripAdvisor, y entonces yo he hecho mi calificación, que en el primer lugar he puesto a Sacha. Sacha me parece uno de los mejores restaurantes de Europa.
Desde luego.
Por supuesto, Taberna Pedraza, que acaba de inaugurar nuevo local en la calle Ibiza, es un sitio donde hacen cuatro cosas, hacen una tortilla de Betanzos de estas, pero las cuatro cosas son
cojadita.
Claro, pero de unas gallinas especiales, tal, que viven en libertad, bueno, claro, de los huevos, las patatas, todo es absolutamente elegido. Charlie Champagne, que es el restaurante de nuestro amigo Carlos Durán Herrera, que ha venido un par de veces por aquí a hablar de su cocina canaria.
Rico.
Barrutia y el 9, que aunque, bueno, es una taberna, enfrente del horno de Santa Teresa, en la calle Santa Teresa. Pombo 18, que también conoces. La Quinta La Candela, me ha llamado mucho la atención, está bajo la... en la zona de Menéndez Pelayo, frente al Retiro, frente a una de las entradas del Retiro. La Choza del Segoviano, aquí he incluido una cosa del Pardo, esto está, el Pardo sigue, es Madrid,
Es Madrid, claro.
Distrito, no tiene autonomía municipal. Luego Sal de Hielo y al final he incluido un restaurante curioso, que es un restaurante venezolano que me ha sorprendido muchísimo, que es Antojo Saraguaney.
Bueno, que hemos hablado que
tampoco,
de él,
sí,
oye.
Tampoco es fácil. Bueno, claro. Tuvimos aquí a Ana, a la Maître, y me ha sorprendido muchísimo. Porque es un poco, además, y de esto voy a escribir próximamente, la cocina de la Gran Colombia, la Gran Colombia que soñó Simón Bolívar, que era la actual Colombia, Venezuela, Honduras y Panamá. Bien, aquel país que alguien dijo, esto no puede ser tan grande, esto hay que fraccionarlo y dividirlo. Pero que es un poco la misma cultura culinaria que impone pues la revolución bolivariana, la primera, no la de ahora, vamos, porque la de ahora... Sobre todo me ha llevado a esto, me llama mucho la atención, porque ya sabes, la situación dramática, hay un artículo en la revista Tapas en la que están los chefs venezolanos, porque claro, no tienen materia prima y entonces no saben con qué hacer su cocina.
Voy a quedar yo con esta lista, Miguel Ángel, con tu permiso, cojo la lista y me la guardo.
Repetimos, Sacha, Coque, Taberna Pedraza, Charlie Champán, Barrutia y el 9, Pombo 18, Quinta La Candela, La Choza del Segoviano, Sal de Hielo, Antojos, Araguaney. Es la lista de Miguel Ángel Almodóvar. Pues no te ponemos ni un pero.
Muchas gracias.
¿Algo más que recomendar esta semana para comer? ¿Algo que sea de la temporada?
Pues no.